escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es ni el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Queremos tu participación y también damos la bienvenida a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Y además tenemos tema: un gallo emite su canto por muchas razones y varias veces al día. El canto es utilizado para anunciar a las aves vecinas en el gallinero que ese es su territorio y así evitar encuentros o peleas. Además, en ocasiones lo hace para proteger a la gallina frente a posibles peligros. De hecho, estudios recientes también confirman que el canto del gallo es del agrado de las hembras y esto propicia el apareamiento. Pero la gallina y el gallo son de los animales que se les relaciona con anuncios de muerte. La tradición popular cuenta que si la gallina cacarea de noche en la casa donde hay un enfermo, es porque ha visto el espíritu que se va a morir, que se va a acercar ya a la muerte y que este hombre enfermo fallecerá. También se cree que alguien morirá cuando una gallina imita al canto del gallo. ¿Tú has oído acerca de estos mitos y todo lo que tiene que ver con el canto del gallo a la medianoche o más específicamente a las 3 de la mañana? Se cree que trae desgracias. ¿Esto será un mito o realidad? ¿Cuál es tu opinión?
A ver, queremos saber qué piensas. Y ya nosotros seguramente pensaste en aquel pasaje bíblico, ¿verdad? Que cuando cante el gallo tres veces tú ya me habrás negado, algo así dice la cita bíblica, que no la estoy diciendo exactamente, pero sí la estoy mencionando porque seguro conoces ese pasaje. Bueno, ¿qué misterio hay en todo esto? Ahorita lo vamos a ir platicando.
Y ya tenemos relatos desde Ecatepec, en el Estado de México. Le damos la bienvenida a Emma. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gina y Nacho.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ya lista para contar tu relato?
Un poco nerviosa, pero sí.
Estamos entre amigos, Emma, no te preocupes, y vamos a escucharte. ¿De qué se trata?
Mira, pues tiene que falleció mi yerno, como va a cumplir 5 meses.
¿Sí?
Lo asaltaron, le quisieron quitar su moto y lo mataron.
Oh, qué desgracia.
Le dieron 5 balazos. Pues fíjate que todavía llegó vivo al hospital, pero pues no sé qué pasó, el chiste fue que falleció. Nosotros le empezamos a hacer su rosario aquí en casa, pero él ya se había dejado de mi hija y vivía con otra persona, entonces pues no, la verdad no pudieron hacerle el rosario como se debió de haber hecho. Entonces nosotros se lo hicimos aquí, pusimos una cruz y se lo hicimos el novenario. Y mi hijo, y estábamos todos aquí sentados y empezamos a rezar. Y nada más de repente, me dijo mi hijo, me siento mal. Y todos dejamos de rezar. Y lo fuimos a ver. Y como que su mirada le cambió y le empezó a salir mucha sangre de la boca y de la nariz. Y nosotros nos espantamos, ¿qué tenía? Y me decía, me siento mal, me estoy ahogando. Pero las pupilas las tenía diferentes.
Dilatadas.
Y me dijo mi hermana, no dejen de rezar, hay que seguir rezando. Y pues la verdad a mí me dio mucho miedo y pues, sí seguimos rezando, pero poco a poco se le fue pasando.
Sí.
Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y me dice mi hijo, es que sentí como que no era yo. Y nos dijo todo los síntomas, yo creo que se estaba ahogando mi yerno, él lo sintió, pero ¿por qué sintió eso él? Esa es mi duda.
O sea, la familia hizo una conexión que quizá los últimos minutos de tu yerno, él los vivió tu hijo a la hora de estar haciendo el rosario.
Ajá. No. Pero pues ahora sí que yo siento como temor, porque digo, bueno, ¿a poco sí se puede que su espíritu de él se le haya metido a mi hijo?
Okay. Bueno, amiga, esto recuerda que depende mucho la apertura que haya tenido tu hijo. Si él es una persona sensible y sensitiva ante estas cosas, es probable que se haya aprovechado ese momento. O sea, el difunto tal vez se manifestó ahí a través de tu hijo. Lo extraño es que fuese con la sangre, ¿no? Hemos visto algunos testimonios de casos semejantes, pero que viene el difunto como para dar un mensaje. A eso viene. En este caso sí me parece bastante diferente, porque lo que ocurrió va acorde con el acontecimiento, pues tremendo, que con el que murió este joven, ¿no?
Ajá.
O sea, probablemente lo estoy imaginando, porque obvio no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero sí, tal vez él sangró mucho de la nariz, sangró mucho de la boca, por la forma en que falleció. Pudiera haber sido, amiga.
Pero aquí es importante saber si tu hijo anteriormente ya había tenido esta capacidad extrasensorial, algunas situaciones que ya había notado que él podía percibir.
Sí, no. De hecho, él me dice como que él lo siente. Y aquí donde, en su pobre casa.
Gracias, amiga.
Yo, al lado de mi cama tengo un chifonier y tengo una televisión.
Uh-huh.
Y ahorita ya de vez en cuando pasa eso, pero seguido haz de cuenta como que se sube arriba del chifonera, hasta cruje y siento que hasta se va a romper un día.
Uh-huh.
Pero truena mucho, mucho, mucho.
Sí.
Y yo le pongo su veladora.
Uh-huh.
Y así, o sea, yo se la pongo a veces a la Virgen y me dura 3-4 días la veladora.
Ajá.
y yo se la pongo a él y se la pongo hoy y ya mañana ya no tiene.
O sea, se acaba rápido.
Rapidísimo, rapidísimo. Es una cosa extraña. Se acaba muy rápido la veladora. Y es la misma veladora de la marca que le compró a mi virgen.
Sí.
Entonces no sé si él, porque yo no lo siento. Al principio sí lo sentía, pero ahorita ya no lo siento. Pero no sé qué es lo que está pasando. Si él quiera algo, porque pues murió ahora sí que repentinamente.
Claro, sí. Y además de una forma bastante trágica, ¿no? Bastante dramática, diría yo. Mira, sí se sabe que cuando, por ejemplo, las veladoras se consumen con mucha velocidad, muy rápido, es porque hay algunas energías por ahí. Yo lo que te diría es que ustedes no dejen de orar para que pidan su descanso eterno y también hacer como si estuviera ahí. Y decirle, descansa en paz, ya no tienes nada que hacer aquí. Después de todo, amiga, tú confiesas que, bueno, nos comentas, no lo confiesas, ¿verdad? Nos comentas que el joven ya no vivía con la familia, ya había cambiado de pareja, ¿no?
Sí, él se casó con mi hija y vivieron 10 años, pero se separaron. Y él vivía con otra persona cuando a él lo mataron, pero de hecho cuando... A él lo mataron,
sí.
Y le avisaron a mi hija, haz de cuenta como que cuando nos avisaron, nos pasó algo también bien extraño, como que de repente así se sentía como aire, mucho aire, pero adentro de la casa.
Sí, sí, corrientes, adentro, corrientes de aire.
Exactamente, una corriente así como que...
Un chiflón.
Ajá, así.
Emma, ¿me das un segundito para hacer una pausa? No te vayas, por favor, ¿sí?
Claro que sí.
Regresamos, el Miedofón ya está listo para recibir tus mensajes de voz o de texto. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Las circunstancias en torno a la súbita muerte de Harry Houdini fueron tan turbias como los ríos que desafió en sus famosos actos de escapismo. Pese a la explicación médica, los rumores de un asesinato han persistido hasta ahora. 8 décadas después del deceso de Houdini, la noche de brujas exactamente de 1926, su sobrino quiere que se exhumen sus restos para determinar si sus enemigos lo envenenaron por tratar de desacreditarlo. Según la versión generalmente aceptada de su muerte, el mago de 52 años sufrió una apendicitis tras recibir un puñetazo en el estómago. Esto le ocasionó una peritonitis y después la muerte. Sin embargo, nunca se hizo una autopsia. Los sospechosos más probables son miembros de un grupo conocido como los espiritualistas, ya que Houdini dedicó gran parte de sus actos a exponer las fraudulentas sesiones de espiritismo.
Vive tus sueños, no sueñes tu vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos hablando de gallos. Una vieja tradición dice que el canto del gallo espanta a los seres malignos de la noche. Diablo, brujas, fantasmas. El gallo que canta después de la medianoche, en su canto es como si dijera, Cristo ya nació. Mandando de regreso al infierno a todo tipo de ser. Esta vieja tradición proviene de las épocas en que la oscuridad era tan temida que la noche, propiedad de todo tipo de seres malignos, pues tenía que ser protegida por un animal y este era representado a través del gallo y de su canto. Entonces, ¿qué te parece? ¿Crees que efectivamente el canto del gallo pueda alejar espíritus malignos? Sin embargo, también se cree en algunos lugares que es el anuncio de desgracias.
Bueno, pues ahorita lo seguiremos comentando y por supuesto que tenemos aquí en la línea a nuestra amiga Emma. ¿Estás ahí?
Sí.
Ok, amiga, gracias por esperar. Fíjate, amiga, te estaba yo comentando que sí, es un caso bastante raro y bastante peculiar. Sin embargo, la manifestación de personas que acaban de fallecer se llega a presentar con mucha frecuencia. Todo lo que aquí nosotros decimos es porque hemos escuchado infinidad de historias, hemos escuchado testimonios que así lo mencionan. No necesariamente tiene que ser así, simplemente aquí compartimos lo que nos ha llegado durante ya muchos años. Yo lo que te puedo decir, amiga, es que probablemente este joven que murió haya tenido una especie de arrepentimiento al final, como una especie de carga de conciencia, algo que no lo ha dejado descansar en paz, o tal vez en ese momento él pensó, no puede ser, yo quería enmendar mi vida, o yo quería corregir muchas cosas, muchos errores, pedir perdón. Es decir, como que el remordimiento se hace presente en estos casos. Entonces probablemente él sentía algún remordimiento, y lo que queda en ustedes es tener un poquito de compasión para hacer una oración por su descanso eterno. Yo estoy seguro que sí lo han hecho. Sin embargo, hay que hacerlo ahora de una forma más tajante, diciéndole pues que no hay rencillas, que no hay rencores,
que siga su camino,
que puede descansar en paz, y sobre todo la agraviada, ¿no?, que fue tu hija.
Sí, porque bueno, yo pienso también que se fue a contestar por sus hijos, porque sí. Tiene dos hijos con mi hija.
Sí, amiga, eso es
lo que... Yo creo que también eso fue lo que él pensó, yo creo, porque sí. Cuando fuimos al velorio, aquí al panteón,
sí,
quedó con una sonrisa, como que quedó en paz. Yo le vi su rostro como en paz, como riéndose.
Bueno, pues ahí está eso que le sirva de consuelo a tu hija y a sus pequeños, ¿no? Digo, pues todos cometemos errores, a veces unos más graves que otros, pero son errores al final. Entonces, lo único que queda es eso, amiga, seguir haciendo oración y esperar a que ya no haya más manifestaciones, porque muchas veces hay seres negativos que aprovechan estas circunstancias como para manifestarse enmascarándose de algo que a ustedes se les haga familiar, ¿no? No sé, que sientan la presencia del yerno cuando ustedes saben que ya no debe estar ahí, ¿verdad? Entonces, lo más sano es pedirle que descanse, que se vaya, y no habría ninguna razón por la que él siguiera ahí. Obviamente, me imagino que puede ser la preocupación por sus pequeños, pero aún así, hacer oración en voz alta, sobre todo tu hija, y que pues le diga que ella los va a cuidar, los va a tener con bien, y que pues ya descanse en paz.
Así es. Sí, Nacho, pues era cortito mi relato.
Muy bien, Emma.
Los felicito mucho y yo los escucho desde que estaba Juan Ramón.
En paz descanse, sí, en paz descanse nuestro amigo Juan Ramón.
Y ahora ustedes, y yo no sabía, y un día los escuché, y ya de ahí ya. Luego me estoy riendo yo sola con ustedes. Ya estoy riendo yo sola.
Muy bien, amiga. En vez de que te mueras de miedo, te ríes con nosotros. Ah, está muy bien. Te agradezco mucho.
Felicidades. Y espero que no sea la última vez que les haya marcado.
Lo mismo digo yo. Espero que no sea la última vez.
Bonita noche.
Igualmente, que descansen. Bye.
Hasta luego, bye, amiga.
Gracias. Aquí el dragón dice, Jenny Nacho, ¿por qué será que yo puedo sentir la muerte de las personas cuando están próximas a fallecer?
Sí.
O cuando será algo masivo, incluso antes de que llegue un temblor. Cuando pueda, les voy a contar. Ahorita no tengo medio para ello. Saludos a todos. Pues sí, tienes estas premoniciones.
Mi estimado Yaquiel, sí, tú tienes sensibilidad en ese sentido, Y es que los dones son diferentes para todos, Hay personas que tienen el don de la sanación, hay personas que tienen el don de la oración, hay personas que tienen el don de la fe, que tienen una fe inquebrantable, y eso es como un don. Obviamente todos debemos tener fe, pero hay personas que tú estás seguro y dices, no, es que a él no lo van a engañar jamás en ese sentido, porque tiene una fe inquebrantable. O sea, los dones son distintos. Y en lo particular, tú, amigo, puedes percibir este tipo de situaciones que no debe ser muy agradable. Aquí lo importante, y siempre lo hemos comentado, que debes buscar la forma en que esto sea útil. ¿Cómo? Pues tratando de encontrar la manera de aconsejar a la gente sin hacerlo sentir mal, sino por el contrario, ¿verdad? Tal vez algún curso de tanatología que te ayude a comentar con las personas la pérdida de algún ser querido.
Y también tenemos aquí audios que tú nos estás enviando.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Soy Claudia Cariño.
Hola, Claudia.
Quiero relatarles algo que me sucedió hace algunos años cuando mis niños eran pequeños. Tengo dos varones, se llevan 2 años entre ellos. En ese tiempo el más grande tendría aproximadamente unos 5 años y el más pequeño 3. Fue una tarde de que invité al cafecito a una de mis hermanas. Su hijo es de la edad del más pequeño de mis hijos. Eran aproximadamente como las 5 de la tarde. Todavía no estaba oscuro, había luz, era una tarde pues, de verano. Los niños cuando se vieron, pues de inmediato se pusieron a jugar, corrían por todas partes, iban, venían. Y nosotras nos sentamos en la sala, pues con el cafecito. Nos sentamos en un sofá y a espaldas de nosotros estaba un gran ventanal. En ese tiempo rentábamos una casa, no era casa propia. Frente a nosotros estaba la mesa de centro y los niños de repente en un momento de sus juegos comenzaron a correr alrededor de la mesa y daban vueltas y vueltas mientras se reían, los tres muy felices. Mi hermana y yo dejamos de platicar y los comenzamos a ver cómo daban vueltas y vueltas. En eso se mete una bola de luz de aproximadamente el tamaño de una toronja, pero era una bola luminosa, brillante, y así se metió por la ventana sobre nosotros, donde estábamos sentadas, y se unió al círculo que estaban haciendo los niños. Los comenzó a seguir. Nosotras no podíamos creer lo que estábamos viendo. Nos volteamos a ver una a la otra en silencio, con unos ojos enormes, y los niños seguían en su juego, risa y risa. Ellos se dieron cuenta perfectamente de la bola de luz porque levantaban sus manos y la querían tocar y seguían corriendo. Esta bola luminosa dio unas vueltas con ellos, no sé cuántas la verdad, pero si fueron varias vueltas las que dijo, unas 4 o 5, no sé, entre risas de ellos. Y de la misma forma que entró por la ventana, así salió. Fue algo, no sé cómo llamarlo, sí, fue algo muy extraño, fue algo que nos dejó impactadas. Hasta la fecha todavía lo recordamos, fue algo mágico. No sabemos qué fue. Díganme ustedes si encuentran alguna explicación, porque la verdad nosotros no. Pues eso quería relatarles. A lo largo de mi vida han pasado muchas cosas, muchas. Dice mi hermana que después platicando, que a lo mejor fue el alma de mi primer bebé que falleció al día siguiente de que nació. No sé, no estoy segura de eso. ¿Quién lo estaría, no? Pero lo que sí sé decirles es que fue algo muy extraño. Bueno, saludos a todos los peludomaníacos.
Y yo creo que lo relacionan con la luz por un bebito que falleció y que le sorprendió en esa tarde. Sin embargo, se quedan con esa esperanza de que fue una luz positiva. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
En cuestión de los gallos, además de algunas personas considerar el canto del gallo, bueno, pues hay algunos que toman al gallo como meteorólogo. ¿Por qué? Porque si un gallo canta antes de la medianoche, entonces quiere decir que el tiempo va a cambiar. Si hace sol, lloverá. Si está lloviendo, va a salir el sol. Entonces, se dejan guiar precisamente por el canto del gallo.
Claro que sí. Y bueno, cuando nosotros escuchamos el kikiriki famoso, ¿no? Nunca pensamos o no se nos ocurre que pudiera estar dándonos un aviso de desgracia o de calamidad, a menos de que lo tengas ya en conciencia, ¿no?
¿Qué tal, amigos de la Miedoteca?
Hola,
buenas noches. Me llamo Belken. Antes que nada quiero darles un saludo y una felicitación porque he estado siguiendo su programa desde hace un buen rato y me gusta mucho. Yo fui fan, muy fan, crecí con Juan Ramón Sáenz, en paz descanse.
Muy bien, amigo, sí.
Y bueno, hoy me animé a contarles una anécdota.
Ay, qué bueno.
Antes que nada les comento, les confieso que yo soy un licántropo.
Órale.
Y como licántropo tengo algunas habilidades perceptivas.
A ver, platícame.
Entre ellas, pues es escuchar, percibir entidades que no corresponden a este plano. No toda mi vida he sido totalmente capaz de manejar esas habilidades. Ahora ya lo hago mejor. Pero bueno, es de esos tiempos precisamente donde no lo hacía tan bien cuando quiero contarles. Cuando tenía 16 años, que fue cuando empecé a despertar esta parte espiritual. Quién sabe, tal vez es así con todos, ¿no? Como que en algún momento nuestro desarrollo humano, así como despierta lo emocional, lo social, también empieza a despertar lo espiritual. En mi caso, pues creo que fue a un extremo porque estaba yo solo en mi casa. Mi casa era muy violenta. Yo creo, y soy muy, muy firme creyente de que cuando haces cosas con tu vida, con los demás también, aunque no estés consciente de lo espiritual, también te empiezas a conectar, para bien o para mal. En ese entonces yo, desde mi desconocimiento, tal vez me empecé a conectar con lo negativo. Y es ahí donde entra esta anécdota. Yo estaba solo en mi cuarto y empezaron a parpadear las luces. Ya desde hace unos días, semanas tal vez, se habían estado manifestando cosas que yo pues no veía, nada más me la contaban. En ese entonces yo llegué al extremo porque estuve enfrente de la entidad. Pero aquí una aclaración, porque la gente seguramente, todos digo, estamos muy inmersos como en esta parte hollywoodesca de lo espiritual y de lo sobrenatural.
Sí.
Y luego pensamos que al estar en una situación como en medio de un poltergeist, lo más aterrador que va a pasar es que empiecen a volar cosas. Tal vez eso sí te va a pantallar. Pero a ti, que escuchas esta grabación, te aseguro que lo peor que te puede hacer uno de esos espíritus, y óyeme bien porque yo he visto a más de 10, no es aventar cosas. Una entidad, vamos a llamarles demonios, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra. Estos supuestos demonios exprimen, azotan, destrozan tu mente. juegan con lo que más miedo, angustia, ira te genere. Y yo en ese momento era una persona demasiado insegura. Imagínate lo que me hicieron. No sé si decir hizo o hicieron, porque en ese momento, y ahí es donde viene lo chido de todo esto, en ese momento en que parpadearon las luces, me empecé a sentir con una angustia. Una angustia que no tienes idea. Como si me estuvieran aventando de un edificio desde la parte más alta. Una angustia así, como si algo en ese momento estuviera haciendo peligrar mi vida. Y no había nada, estaba yo solo. Como si una navaja helada me estuviera cortando todo el cuerpo. Imagíname a mí, inseguro, fantasioso, un niño de 16 años con esas sensaciones.
Difícil.
Pero luego se puso mejor. Empecé a experimentar como si me bombardearan la cabeza con imágenes. Imágenes que yo jamás en la vida había visto. Jamás, jamás, jamás. ¿Y qué tipo de imágenes eran? Empecé a ver de repente enfrente a mí una masa sin forma, entre luces y carne. Y así te lo describo, porque así es como a la fecha lo puedo entender. Luces, carne, órganos, dientes. Si has leído a Lovecraft, seguramente te va a resultar muy familiar. Y es que tal vez así es la realidad espiritual. Las cosas no tienen forma. Empecé a ver como si una entidad sin ninguna forma, sin alguna diferenciación, si era uno o varios, estuviera frente a mí. Y de repente en ese remolino de luces y de cosas bizarras salieran dos ojos amarillos, enormes, penetrantes. Jamás habías visto una mirada así, yo jamás la había visto. Una mirada que me dejó helado, angustiado. Y después de esa mirada, no te miento, sentí que habían pasado 5, 7, tal vez más horas. ¿Y sabes en cuánto pasó eso? Miré mi reloj y no llevaba ni 5 segundos.
Rapidísimo.
¿A qué grado te estoy manejando la angustia? Imagínate la cantidad de angustia que genera una de esas manifestaciones. Por eso yo te digo, si has tenido ansiedad alguna vez, algún problema de depresión o ansiedad, tú sabes a lo que me refiero. No es cualquier cosa. Imagínate que una de esas manifestaciones te genere eso de repente, cuando jamás en tu vida lo habías sentido. Yo sé que esto no era algo psicológico, porque lo psicológico, como la ansiedad, se va gestando a lo largo de la vida, ya lo vas viviendo, pero que todo esto sea de repente es ilógico. Ahí es cuando ya no se puede explicar de una manera normal. Y más con lo que vi frente a mí. Te aseguro que jamás en ninguna película, en ninguna cosa, vas a sentir y a ver algo como lo que yo vi ese día. Dos ojos penetrantes amarillos de ningún tipo de animal o persona que yo jamás hubiera visto en la vida. En medio de ese remolino de cosas sin forma. Y luego con esta sensación de estar ahí, quién sabe cuánto tiempo perdido, despersonalizado. Imagínate. Y esa te estoy hablando, la más tranquila de todas las que yo he visto a lo largo de mi vida, ¿sabes? Me gustaría contarles un poquito más de otro tipo de entidades que yo he visto, que he enfrentado. Pero bueno, no sé qué tanto tiempo, qué tanta disposición tengan.
Por supuesto, toda.
Yo espero, si a ustedes les gustó esta experiencia, que tal vez, no sé, cómo les habrá parecido, me den la oportunidad de contarles en otra ocasión. Un saludo, compañeros.
Claro, amigo.
Los saluda Delcan, desde Guanajuato.
¿Delcan?
Delcan, y sí, nos encantaría platicar, incluso ahorita al estar escuchando tu audio, yo estaba pensando, es que nos hubiera encantado que en lugar del audio hubiéramos tenido la oportunidad de platicar
de conversar,
directamente,
claro,
contigo. Y me hace mucho sentido lo que él dice. Y aquí incluso lo hemos comentado, es que esto de lo sobrenatural y de dar miedo no es solamente gritos y retorcer, y entonces hay otras manifestaciones que tú lo describiste y nos fuiste llevando a ese momento y nos dice, solo habían pasado como 5 segundos, pero fue tal el terror que yo pensé que habían pasado 5 o 6 horas. Entonces, por supuesto que vamos a tomar tu teléfono para comunicarnos contigo.
Claro, desde luego. Bueno, él empezó su discurso diciendo, soy licántropo. Oí bien, ¿sí? ¿Por qué dices que eres licántropo, amigo? Me encantaría saber cuál es esa condición que tú posees. ¿Por qué sientes o aseguras que eres licántropo? ¿En qué consiste, amigo? Así que, bueno, pues, esta es una casa, una puerta abierta para todos ustedes. Ya saben que aquí es, pues, un canal, un programa de
vivencias
con permanencia voluntaria. Los que quieren entrar, entran. Y los que se quieren salir, pues, hacen lo propio. Lo importante es convivir, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, que de eso se nutre esta emisión. Así que, pues, las veces que tú gustes, ya sabes, aquí puedes hacerlo con toda confianza.
Por supuesto, en la terminación 17-9 dice, buenas noches, aquí por mi casa, uh-huh, el gallo se escucha a todas horas.
Sí.
En las tardes, noches, en las madrugadas, pero que yo sepa, no ha pasado nada. Entonces cree que es un mito. Hacia la pregunta mito o realidad, dice, yo creo que es un mito.
Claro, pues bueno, pues ahí está precisamente lo que queremos saber, es su punto de vista. Yo me imagino que las personas que tienen en su casa o que viven, no sé, en un lugar que tiene como una granjita o un rancho o tienen su espacio para, pues, cuidar este tipo de animalitos, ya se habrán dado cuenta de muchas reacciones. Entonces a lo mejor ellos podrán decirnos, no, pues nada que ver, o sí coincidió. Eso, de eso se trata. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Una mujer de 55 años dio a luz a sus nietos trillizos. Tina Kate se definió como una incubadora cariñosa después de que dio a luz a sus propios nietos. Ellos fueron unos trillizos para los que ofreció su vientre debido a la incapacidad de su hija para quedar embarazada en la ciudad de Virginia, en Estados Unidos. Y cuando los médicos le informaron que iba a tener trillizos, ella sintió mucho miedo y además se sintió atemorizada, pero siguió adelante por el gran amor que le tiene a su hija y porque, según sus propias palabras, su familia significa todo para ella. Cuando ambas se pusieron de acuerdo, la abuela se sometió a un tratamiento de fertilización que ha dado como resultado a 2 niños y una niña. ¿Qué le parece? Fue una partida triple.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos y estamos recibiendo audios, números para llamarles y contar relato, pero también estos mensajes que nos dejan. Sucede que en mi adolescencia, 17 a 19 años más o menos, empecé a practicar espiritualidad porque en mi niñez alguien abusó de mí. Me sentía triste, lo cual se solucionó con la espiritualidad en cierta medida.
Uh-huh.
Entonces me fui dando cuenta de algo que personalmente lo siento muy ajeno en mi ser. Y es que a mi Dios me eligió para tener poder sobre cierto tipo de personas con cierto tipo de creencias religiosas y hacerles saber a otras que siempre, desde el respeto, que están equivocadas sobre varias acciones y actitudes que tienen, que están mal. Pero todo el poder que tengo y que tuve lo apliqué con cierto tipo de imposición. Esto no sabía a qué se debía, simplemente se me ocurre que mi abuela paterna así me lo recomendó y siento que fue así porque ella y a toda su familia así les ha impuesto su religión, que es la católica.
Ok, bueno, pues
dice que no cuenta con teléfono, por eso no puede hacer este enlace, pero ya pasamos aquí esta experiencia que a partir de un hecho tan terrible como el abuso, tú empezaste a buscar la espiritualidad para poder sentirte mejor, y entonces a través de esto pudiste encontrar el conocimiento que te ayudó a encontrar un equilibrio.
Sí, claro, y cada quien vive la espiritualidad de una manera diferente. Y tu abuela, yo estoy muy seguro que pues fue educada con una espiritualidad distinta, tal vez otras épocas. Probablemente inclusive lo que hagas tú, lo que practiques tú como espiritualidad, tal vez a ella no pueda no parecerle bien, o puede que sí. Lo que sí es que hay diferencias, ¿no? Todos vivimos una espiritualidad distinta. Es muy difícil que todos la vivamos de una manera igual. Esto es algo muy propio, muy personal.
Bueno, y vámonos con más relatos. Tenemos aquí en la línea a Jaime. ¿Cómo estás?
Hola, Gina. Buenas noches.
Buenas noches. Jaime, recuérdame, ¿desde dónde nos escuchas?
Yo soy originario de Real del Monte, pero los escucho aquí en Pachuca.
Ay, perfecto, pues bienvenido, y ya estamos aquí listos con todos los peludomaníacos para escuchar tu relato.
Mira, no es un relato así como que de terror. Hace un poquito les envié un mensaje donde les comentaba que desgraciadamente me encontraba yo con mucha gente charlatana que dicen ser brujos.
Sí.
Okay. Ajá. ¿Nos vas a platicar esa experiencia?
Sí, bueno, mira, les platico. Yo cuando viví con la mamá de mis hijos, ellos fueron muy creyentes en todos esos aspectos de brujería, todas esas situaciones. Yo era muy, muy escéptico. Ajá, sí. Entonces, en ese tiempo, bueno, hasta la fecha, su mamá, dice la señora que ella ha sido embrujada por las mujeres que tuvo mi ex suegro. Sí. Ajá. Que porque la querían ver deforme y todo eso. Ella asistió con mucha gente, Gina. Sí. Con mucha gente que la quería curar, que según la iba a curar y todo.
Sí.
Aquí Nacho hacía una pregunta muy curiosa que decía que si todos coincidían con el el diagnóstico, llamarlo así, de lo que era.
Sí.
Sí coincidían, pero ¿por qué? Yo me empecé a dar cuenta cuando yo la empecé a llevar con algunas personas que me pedía favor que la llevara, le decían, ¿qué es lo que tiene? No, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, y es que me dijeron que a mí me quieren ver deforme, y así. Entonces estas gentes se basaban en eso, Gina, y le decían que sí, que efectivamente eso era, y la hacían comprar un montón de menjurjes para limpiarla. Ajá. Aquí lo curioso que yo me encontré, que les voy a platicar dos de ellos que se me quedaron muy marcados, que incluso vi la molestia de ella.
Sí.
Hubo una señora que según ella decía que nos llevó a un panteón donde supuestamente tenían el trabajo enterrado, el trabajo que le habían hecho a mi ex suegra. Sí. Y sí fuimos, Gina, al panteón y nos llevó a una tumba y que ahí estaba todo. Y resulta que al momento yo no dije nada, pero cuando empieza a escarbar en esa tumba donde estaba la disque brujería, el trabajo,
sí,
la tierra estaba muy floja y se veía que era una tumba de años. Ajá, la tierra estaba muy floja.
Sí.
Y sacó muy fácil el disque trabajo y todo, y la bolsa donde estaba envuelto todo eso, una bolsa nueva. Bueno, cuando regresamos a casa, yo le dije a su mamá de mis hijos, ¿te diste cuenta de algo? Dice, no, ¿de qué? Digo, que esa bolsa estaba nueva. Segunda, la tierra estaba muy floja. Y entre otras cosillas así. Mira, yo no digo que no exista la brujería, digo, existe lo malo, existe lo bueno y viceversa, ¿no?
Así es.
Pero desgraciadamente lo que yo les decía, hay mucha gente charlatana y en eso hay que tener mucho cuidado. Hay que observar bien qué es lo que trabajan, cómo lo trabajan y qué es lo que les dicen. si de verdad es un buen brujo, les va a decir realmente lo que está pasando.
Así es, porque sabes que ellos se agarran de que, por ejemplo, llega una mujer, en el caso de tu suegra, que está convencida que ciertas personas le han hecho trabajos, entonces ella, lo que hace esta persona que quiere engañar, es encauzarla a esta idea que tiene y darle cosas, que compre, que haga tal o cual cosa, para que la persona que le está pagando se sienta mejor. Entonces, exacto, sí existe la brujería, porque definitivamente así es, pero también el tema se presta para que muchas personas logren engañar.
Exacto, sí. Y a mí me llamó, te digo, mucho la atención, porque incluso fuimos con un señor también, Gina, que él la hizo comprar, yo recuerdo que en ese tiempo como 2,000 pesos que en veladoras, que hierbas y no sé qué tantas cosas más. Aquí les platico rápido. Compró unas veladoras en forma de mujer.
Sí.
Ajá. En ese tiempo mi hija estaba muy pequeña y le dijo a mi hija, mi hija en esos días empezó con un dolor de oídos. Yo, como dice Nacho, primero yo recurro a los médicos. Yo siempre he sido de la idea, primero ante una molestia ir a un médico, ¿sí?
Sí.
Si no encuentran la cura del médico, entonces sí, ya ir buscando otras soluciones. Bueno, lo primero que se le ocurre a su mamá de mis hijos, decimos, pues vamos a llevarla con este señor que está yendo mi mamá. Le digo, oye, vamos a llevarla primero al médico, a la niña. Entonces, por no entrar en discusión con la esposa, la llevamos. Y me dice el señor, páseme 2 muñequitas de las que trajeron, refiriéndose a las velas. Se las paso, pero en lo que él me las recibía, yo a una de ellas le hago una marca en la parte inferior. La rasqué y la dejé, haz de cuenta, una cazuelita.
Sí.
Pasaron unos días y cuando fuimos a que supuestamente curara a mi suegra, pero para mi hija dijo que eran unos demonios que le estaban martillando los oídos. Y la limpió y nos cobró como 200 pesos en aquel tiempo.
Sí.
Cuando volvemos a ir y que me dice, pásame las velas porque iba a limpiar a mi suegra, me percato que la muñequita que yo había marcado con la misma profundidad, la agarré. La volví a agarrar, pero ya habían pasado varios días. Entonces, cuando salimos, yo le dije a su mamá de ella, le digo, oiga, le digo, bueno, y todo esto ya que la limpió, ¿qué es lo que hace con ellas? No, es que todo eso lo quema para que los espíritus me curen, que no sé qué. Y ya fue cuando les dije, ¿saben qué? Este señor se las está estafando, pero bien bonito. Les platiqué lo que yo había hecho y lo que me había yo encontrado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Y digo, para los peludomaníacos que nos escuchan, para la gente que pues no sabe a profundidad del tema, o no sabemos, sí, hay que tener cuidado con este tipo de gente.
Claro.
Sí, porque pues nada más, como dice Gina, nada más sacan el dinero con la gente que sí, algunas personas a lo mejor están desesperadas porque no encuentran una solución a su problema.
Sí, es que también una guía es cuando acudes con una persona y lo principal que le mueve es el dinero, entonces empieza a desconfiar. Jaime, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solo nos transmiten una hora, y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Qué ironía de la tecnología. Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas. Sabiduría en las redes.
porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Freddy Frida nos dice: cuando mi tío Toño falleció, llegaba un olor a tabaco y él fumaba. Entonces lo relacionaron este aroma, y sí, aquí ya lo hemos comentado, el aroma también es indicativo de presencias que existen. En este caso lo ligaron con tu tío por precisamente el olor a tabaco. Estamos platicando con Jaime situaciones que a veces llevan a personas a ser engañadas por creerse embrujadas, y entonces acuden con la persona incorrecta y les piden, por ejemplo, no, tienes que comprar estas veladoras, pero a mí directamente, no las compres de ninguna parte, y entonces empiezan a hacer las cuentas, tienes que venir 10 ocasiones y es de 1,000 pesos la consulta, ¿no? Y entonces deben ponerse muy alerta cuando acuden con una persona y la cuestión económica pesa más que el trabajo que les van a hacer. Se dice que aquellas personas que tienen este llamado don no lo hacen necesariamente a cambio de dinero. O sea, no es el principal móvil, sino el compartir este conocimiento. Pero obviamente también se vale, ¿no?, que cobren, porque pues tienen que vivir de algo. Sin embargo, aquí platicando con Jaime, ese es el tema que él expone, los charlatanes.
Sí, Gina, sí, así es. Fíjate que te digo que yo no digo que no exista la brujería, sí existe, y hay gente que sí realmente tiene ese don, ya lo traen, me imagino. Me encontré hace igual algunos años atrás, yo salí de casa, había yo discutido con la mamá de mis hijos, me fui a trabajar, y pues cuando uno sale mal con la pareja, con algún familiar, está uno trabajando, pero no trabaja uno al 100%, está uno la mente por otro lado. Bueno, aquella ocasión fui al Estado de México, no recuerdo a qué parte, y llegué a una casa a buscar a una persona, y salió una señora ya grande, y me dice, pásate, mijo, dice, siéntate, ahorita le hablo. Sí, me siento ahí en la entradita de la casa, y me regresa la viejita con un huevo y un pirul, creo, una ramita de pirul, unas ramitas, y me dice, vente, pásate. Me paso, dije, me va a pasar con la persona que estoy buscando, y me dice, vente, voy a limpiar. Me quedé así sorprendido. No, yo soy muy abierto a esas cosas, acepté, dije, no pierdo nada. Cuando me dice la señora, ya me limpió, y me dice, no te preocupes, mijo, dice, esto es un momento de mala rachita. Ahorita, dice, cuando llegues a tu casa, tu mujer ya va a estar tranquila. Entonces, esa es la parte que yo digo, Gina, sí hay gente que trae ese don. Yo, sin decirle nada a la señora, se dio cuenta lo que yo traía.
Claro que sí hay gente que lo puede hacer, y ella quiso limpiarte, pero no te dijo, pero dame primero 200 pesos.
No, de hecho, yo le ofrecía en ese tiempo, pues traía yo poco dinero, le ofrecí, y me dijo, no, mijo, no, tú vete con tu, vete a seguir trabajando y puedes estar tranquilo, al rato tu mujer ya va a estar más tranquila. Y fíjate que sí, Gina, llegué a la casa y ya platicamos ya más tranquilos, y pues arreglamos el problema que habíamos tenido, ¿no?, la diferencia. Pero sí fue algo que dices, cuando realmente la persona sí sabe, solito sale todo sin que uno dé tanta explicación.
Claro. Pues qué bueno, Jaime, que aquí nos compartes lo que vivió tu familia con esta persona, y siempre es importante tomar, ¿no?, de cada una de las experiencias que aquí platican, lo que nos puede dejar de bueno.
Sí, sí, Gina. Bueno, yo sé que hay gente que quiere igual platicar algunas cosas. Ya tendré la oportunidad de llamarles nuevamente. Quiero platicarles la vivencia que tuvo mi tío en su casa de una posesión, pero ya se los platicaré más adelante.
Claro, tú nos dices cuándo y te marcamos, por supuesto.
Claro que sí, Gina. Un saludo a todos y que pasen bonita noche.
Igualmente, okay, amigo, muchísimas gracias por tu testimonio.
Espeluznante noche para nuestro amigo Jaime.
Híjole, espeluznante es, Gina, tener una necesidad y caer en manos de un charlatán. Eso sí que es espeluznante, porque te genera la duda, ¿no? ¿Estaría haciendo bien o no?
Pues he tenido ya la oportunidad de escucharlos varias veces y pues ya me animé.
Bien, amigo.
Qué bueno. Historia, ¿no? Mi nombre es Pavel.
Pavel.
Entonces, la historia es muy simple, muy rápida.
Uh-huh.
Yo siempre he sido una persona ansiosa, siempre con problemas de hiperactividad.
Ok.
Y por eso mismo soy medio sonámbulo. Tengo sonambulismo. Y y bueno, normalmente siempre he tenido pesadillas y cosas así. Pero esta vez yo sé que no fue una pesadilla como tal, porque la recuerdo bastante real. Entonces, yo estaba como siempre durmiendo en mi cama ya tarde. Entonces, no sé qué hora era, como las 3 de la mañana. Y pues, el reflejo normal de darse la vuelta cuando está uno durmiendo, y en esos lapsos pues a veces despierto. Y lo que sucedió fue que estaba primero durmiendo viendo hacia mi closet y me doy la vuelta para darle la espalda a mi closet,
sí,
y ver hacia mi ventana, ¿no? Y cuando hago eso veo a una señora acostada a un lado de mí, y fue terrible porque yo me acuerdo muy bien de cómo era la señora. Tenía un vestido verde muy largo, un collar de flores, un sombrero pues bastante maltrecho, ¿no? Y una cara redonda, muy redonda, y con un color de piel bastante oscuro, muy muy oscuro, más allá de ser negro o afroamericano. Al momento en que veo la imagen así, me recuerdo muy bien las cosas: el vestido verde largo, su complexión bastante obesa, y su color negro y el collar de flores muy abundante. Entonces, en ese momento pues bajé corriendo las escaleras y de verdad no pude dormir en mi cuarto durante unas semanas por la impresión de algo así, ¿no? Sí. Y bueno, esa es mi historia. Muchas gracias por escucharme.
No, y es que la descripción que la tienes tal cual te impresionó, porque dices, no, esto no fue sueño ni pesadilla, esto lo viví. E imagínate el horario en la madrugada y voltear y ver a esa mujer.
Qué sustazo tan terrible, ya me imagino lo que te llevaste, amigo. Y pues sí, no es nada sencillo, de verdad. Mónica Ortiz, qué buen tema. Me recuerda un cuento de mi niñez. El canto del gallo asustaba a unos demonios porque anunciaba el amanecer. Y con la salida del sol, ellos se convertían en piedra. Sale, vale. Tenemos un audio, a ver, venga de ahí.
Hola Gina, hola Nacho, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos.
Salud.
Saludos desde aquí, desde Naucalpan. Justo ahora los estoy escuchando, mi nombre es Leo.
Leo.
Hay veces en que aquí estoy con mi papá, pues también se pone a escuchar La Mano Peluda conmigo.
Sí.
Bueno, espero estén bien, me da mucho gusto, no me pierdo su programa. Y pues, bueno, se les cuento rápido, ¿va?
Venga.
Recuerdo que hace mucho yo me quedé solo en mi casa.
Uh-huh.
Por 6 meses, mis papás salieron de viaje.
Sí.
Y yo recuerdo que ya era de madrugada, bueno, ya estaba prácticamente acostado. Claramente en ese momento yo estaba soñando con mi abuelita, lo recuerdo mucho. Recuerdo como ella vivía en una calle donde nosotros vivíamos,
sí,
pero ella falleció, descansa en paz.
Sí.
Recuerdo prácticamente, claramente, como alguien se sentó así al lado de mi cama y me empezó a acariciar la espalda. O sea, nunca lo voy a olvidar, claramente, o sea, pero acariciándome, así acariciándome. Y pues la neta, yo me desperté en la madrugada porque dije, o sea, ¿quién despertando? ¿Quién entró? ¿Quién se metió? ¿O qué onda? Pero
uh-huh,
sí, claramente, yo recuerdo mucho eso. Recuerdo que ya me levanté, creo ahí de las 3:30, 3:40, y prácticamente prendí todo, las luces de la cocina, las luces de la sala, la tele, todo, que estuvo... Pues estuvo, se me hizo algo realmente rarísimo eso. Nunca me había pasado nada como eso. Y para mí la neta sí se me hizo muy, muy espeluznante, muy raro. Y pues no le encuentro explicación hasta el día de hoy. Bueno, espero les guste. Saludos. Ay, pues esperemos siga adelante su programa. Gracias. Me da mucho gusto y hasta el final. Gracias.
Muchas gracias, y que estés con tu familia escuchando la emisión, esto nos agrada también, y que puedas compartir este tipo de experiencias que dice, bueno, fue breve, pero sí me dio miedo, ¿no? Y aprender todas las luces de, pues, de lo mal que se sintió en ese momento.
Sí, eso que hiciste, amigo, es algo, no sé si te has fijado, que aquí recomendamos mucho. Cuando tienen esa inquietud de por las noches, a veces es bueno dormir con una lucecita prendida. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Seguramente se le hace familiar el nombre de la kriptonita por ser la pesadilla de Superman al quitarle sus poderes, pues resulta que ahora esta piedra ya tiene una prima en la Tierra. Según ha dicho el doctor Chris Stanley, él es investigador del Museo de Historia Natural de Londres. Este mineral se llama jadarita, debido al nombre de la región serbia en la que fue hallado. Este investigador fue a parar a la página de la película El Regreso de Superman y ahí se dio cuenta de que el enemigo acérrimo de Superman, Lex Luthor, había robado en un museo un fragmento de kriptonita verde. Contenía ahí también los componentes. Al contrario de las piedras luminosas verdes o rojas que atacan a Superman, la verdadera kriptonita, dice él, es blanca y aparece en polvo. No es radioactiva y, por supuesto, tampoco proviene del planeta Krypton, del que toma su nombre en la ficción.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de México para el Mundo. Hace rato escuchábamos un audio de Delcam que nos decía que él era licántropo. Ajá. Entonces preguntamos, bueno, ¿cómo sabes que eres licántropo? ¿Qué hiciste? O explícanos más. Y pues ya en este momento él nos va a decir de propia voz y vamos a platicar con él. Ya lo tenemos aquí en la línea. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Saludos desde acá de Guanajuato.
Saludos, amigo. Oye, para empezar con lo que tú nos quieres compartir y que nos puedes aportar respecto a este tema, ¿por qué comentaste en el audio que eres licántropo?
Ah, claro. Pues mira, siempre desde niño, desde que tengo memoria, he tenido ciertos problemas de conducta. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado también? Que muchos de estos problemas, entre comillas, pues eran formas mías de defenderme de cosas que había a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Entre ellas violencia, ¿no? Violencia, bullying, por ejemplo. Okay. Entonces, yo te decía ahí en lo que les escribí por WhatsApp, cuando yo tenía 10 años me pasó algo muy particular, que yo creo que quienes me conocen también se acuerdan, nunca se les va a olvidar. Un día de verdad me sentí tan enojado con los compañeros que me hacían bullying. Me empecé yo a hiperventilar. empecé a molestarme mucho, empecé a salivar, empecé a tirar golpes hacia alrededor, a gritar, a gruñir. Y esto, si yo no me acuerdo, unas personas dicen que lo hice, yo no tengo memoria. Unas personas dicen que me puse como si estuviera en cuatro patas en el suelo, como si fuera un animal. Sí. Y después me fui de un salto, así de cuatro patas. Y esto sí me acuerdo yo. Y agarré a un niño de los que me molestaban, de los que me estaban agrediendo. Y de la cabeza, de los cabellos, lo agarré. Lo estrelló en una... en esas cosas que antes tenían las escuelas, que son como las tiendas.
La cubierta.
Ajá. Y luego le, no sé si fue un gruñido, un rojido, un en la cara, así. Después de estrellarlo, lo agarré y le gruñí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, los demás que estaban ahí en bolita se quedaron así como que, ay, ¿qué está pasando? Y entonces seguí golpeando a ese niño, a ese chavo que estaba ahí, 10 años. Y luego yo me fui tras de los otros, igual en la misma condición, así de iracundo, así de violento, así de molesto. Me fui sobre de ellos. Y después se me pasó el coraje con el tiempo, ¿sabes? Se me fue pasando después de que ya estaban, quién sabe por dónde, estos niños. Y me quedé pensando así de, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? ¿No?
Sí.
Lo cierto es que esa condición, cuando me molestaba, le funcionaba, ¿sabes? Me funcionaba para defenderme. No fue la única vez que me molesté, no fue la única vez que agredí así a varios niños. Pero yo sí me empecé a preguntar, ¿por qué carajos me está pasando eso? ¿Por qué me empiezo a sentir de esta manera?
Sí.
Oye, amigo, pero ¿esta agresividad no te trajo problemas con las maestras, los compañeros que ahora te tenían miedo?
Demasiados problemas. ¿A qué punto llegó ese problema? Que mis papás empezaron a sospechar que no era una condición así como... Pues no sé, tú sabes que no hay una cultura de salud mental aquí en México, ¿no? Y de repente se da más que la gente cree en cosas de brujería, cosas así, que ir a llevar a tu hijo a terapia, por ejemplo. Entonces, a mí me llevaron a un ritual con un sacerdote para que suprimiera esa parte.
Sí.
Y sí, fíjate que lo lograron. Y cuando yo intentaba como forzar esas reacciones violentas, ya no podía. O sea, de alguna manera sentí algo que me jalaba, o sea, algo que me agarraba.
Sí.
Y fue muy extraño para mí. Y triste también, porque dije, bueno, pues ahora qué voy a hacer cuando alguien vuelva a ser violento conmigo. También en mi familia fueron ciertamente violentos muchas veces. Y yo de niño decía, no, pues cuando esté más grande, entonces ahí no se la van a acabar, porque entonces ya voy a tener todavía más fuerza, ¿no?
Sí.
Y no, ya no pude. Y fue cuando me pasa esta anécdota que tuve a los 16 años, ¿no? Ya un poco más tarde, que era la que les platiqué en mi audio. Y bueno, sí me generó miedo. Después de eso yo pensé, desde mi desconocimiento de lo que es la espiritualidad, que a lo mejor si empezaba a ir a misa, si empezaba a pegarme más a esa parte como religiosa católica que tenía mi familia, me iba a proteger de esas entidades. Y bueno, ¿qué pasó? Pues sí, de alguna manera como que se tranquilizaron esas percepciones. Pero yo creo que solo fue como ponerle un corcho a algo que tiene muchos agujeros, ¿no? Donde se está saliendo el agua. Así es como yo lo veo. Porque bueno, a lo mejor ya después ya no veía cosas como esta cosa amorfa que yo... No me gusta mucho el término demonio, pero bueno, el supuesto demonio que yo vi, ya después no fue tan lúcido, pero sí de seguir detectando cosas en mi casa. ¿Sabes? A la fecha en la casa de mis papás siguen pasando cosas. Y pues qué te digo, sí me generó muchos problemas esa parte de la agresión. Y bueno, de alguna manera este ritual fue una ganancia, ¿no? Porque eso de la escuela se fue. Y es que yo era el único problema que tenía, ¿sabes? Yo era un niño de dieces, era un niño que de calificaciones jamás te ponían un pero. Pero en eso de la conducta sí hubo desde ese entonces muchísimos problemas conmigo, ¿no?
Ok.
Ajá.
Oye, pero aquí, por ejemplo, antes de continuar con tu relato, ¿tú cómo nos definirías la palabra licántropo? ¿Qué es lo que conlleva? Porque si nos remitimos a alguna literatura, a películas, bueno, luego se nos viene a la mente alguna bestia, y entonces cuando tú nos dices
lobo.
Esto nos remite, ¿no?, a muchos de nosotros en este aspecto, pero ¿tú cómo lo defines?
Ajá. Yo diría que un licántropo es un ser que tiene una amplia conexión con su mundo, desde los animalitos que hay en él, desde las personas, desde los árboles, las piedras, las plantas, una conexión íntima con todo ese mundo y también consigo mismo y los demás mundos. Yo siento que somos como una antenita de radio entre ambos mundos. Y es que, bueno, antes de yo aprender a dominar esta condición de licántropo, pues antes tuve que tener una formación en cosas más como de brujería, sí. Yo les comento, también leo el tarot, leo muchos oráculos, hago meditación. En varias ocasiones pues he tenido estos enfrentamientos con varias entidades más o menos similares. Ahorita ya que me mudé de la casa de mis papás, pues ya estoy como más tranquilo en ese sentido. Y pues ya no he tenido como tantos altercados, salvo hace una semana, que todavía necesito explicarme exactamente qué pasó. Pero yo creo que eso, un licántropo, pues un ser que tiene ese grado de conexión con el todo, a tal grado que también empieza a combinar partes de ese todo consigo mismo. Entre ellas está parte animal, ¿no? Pero, y aquí lo más importante que yo he aprendido es, tienes dos opciones para usar esa parte animal, esa parte mística elevada. La puedes usar para destruir el mundo, para destruirte tú, para buscar placeres egoístas, o también la puedes utilizar para cosas constructivas, ¿no?
Es manejar tu espiritualidad.
Así es. Ajá.
Ok. Y entonces estos ataques de furia, dices, bueno, que recientemente tuviste uno, pero ya no se compara en nada a los que vivías cuando tenías 10 años.
Exactamente, ya no se compara absolutamente en nada. ¿Qué es lo que ahorita sí puedo hacer? Y ahí viene otro de los mitos, ¿no? Que, como yo te comentaba, aquí no hubo una transformación en bestia, pero sí con una actitud de bestia, ¿sabes? ¿Y qué es otra cosa de las que yo puedo hacer? Yo llevo conmigo un collarcito, creo que ahí se ve en mi foto de perfil, que tiene una como una especie de moneda blanca. Y un colmillo que también tiene la figura de un lobo. Sí. Eso, bueno, es un simbólico, es un talismán que yo lo llevo. Y de un lado tiene la moneda al sol y del otro la luna. Cuando yo quiero despertar un poquito de estas habilidades para algo constructivo, le doy vuelta y lo dejo del lado de la luna. Okay. Cuando no hay un periodo de luna llena.
Belcam, permíteme, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cursi yo, cursi la luna, las estrellas y tú entre ellas la más bella. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, tuvimos que interrumpir a Adriel Camp por la pausa, pero ya regresamos. Y antes de irnos, él nos comentaba de un collar, ese collar que portas, y entonces aquí lo volvemos a retomar, Adriel Camp.
Sí, muchas gracias. Yo les comentaba de este collar que llevo, que lo construí a base de el conocimiento que tengo en parte de esto de la brujería. Es un collar que, número uno, simboliza un colmillo que yo tuve cuando hice mi ritual de iniciación, ¿no? Donde yo me apropio y donde yo hago esta como aceptación de esta personalidad, de esta parte de mí. Y por otro lado está esta parte que es la luna, ¿no? Yo te decía que si quiero despertar esta parte de habilidades, yo la despierto dándole vuelta al collar. Aunque claro, es algo simbólico, lo podría hacer sin el collar, ¿no? Pero para mí es significativo, ¿no? Y es que la espiritualidad es eso, ¿no? Cosas a las que tú les adjudicas un poder, les adjudicas algo emocionalmente intenso, ¿no? Y entonces yo uso esto, a veces, por ejemplo, para resolver un problema personal que tengo, para abrir mi conciencia, para abrir mi mente, para diferenciar cosas que no están bien, entre ellas. Pues también lo puedo hacer cuando hay alguna entidad oscura.
Okay. Oye, ¿cuál fue el momento en el que tú te acercas a la brujería, siendo que tus papás primero te acercaron con el sacerdote y esto te funcionó? Y después, ¿cuál fue el momento en que dijiste, por aquí va el camino?
Okay. Yo tenía en ese entonces 22 años. Cuando empecé a acercarme a todo esto, porque yo estaba como muy decepcionado de la religión, muy decepcionado de la católica.
Sí.
Y entonces decido empezar a explorar otras cosas, y en ese inter que yo iba explorando falleció un familiar que era muy importante para mí, que era mi abuelo, y eso me generó una crisis emocional. Entonces yo empecé a tratar de reconstruir, no, esa parte, porque pues no sé, cuando te confrontas con la muerte de otra persona también te confrontas con esa parte mortal de ti mismo y empiezas a pensar qué onda conmigo, qué voy a hacer cuando esté de frente a esta cosa. Es más, ya estoy enfrente de esa sensación, ¿qué hago con ella?
Pueden tener también un antecedente de licantropía. ¿Es tu caso?
Pues yo hasta este momento no he averiguado cómo hacer una transformación en bestia como tal. Me parecería de lo más fabuloso, pero no lo he logrado hasta ahorita. Solo he logrado como esta parte de el comportamiento de bestia.
Okay.
Sí me genera curiosidad, ¿no? Pero siento que esas cosas también requieren como un tacto, ¿no? Y está acercando a ellas constantemente. Y siento que en este momento tal vez todavía necesito aprender más de los pasos que he recorrido.
Sí. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias por platicarnos esto que tú has vivido, sigues viviendo, y por supuesto que lo compartes ahora con nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de platicar, en el sentido de que, bueno, mucha gente considera que el ser licántropo es transformarse, pero lo tuyo es como que un poquito más conceptual, ¿no?
Sí, un tanto más, así es.
Okay, muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más.
No, pues muchas gracias también a ustedes por darme este espacio. La verdad es que nunca me había animado como a contar estas cosas en público, menos en una estación, y se los agradezco mucho.
No, al contrario. Que pases muy buena noche, amigo. Cuando gustes, aquí está tu casa, ¿no?
Claro, muchas gracias. Ahí nos estaremos escuchando.
Sale, hermano. Hasta luego. Pues ya lo vieron, ¿eh? Nuestro amigo Adriel Camp Pues desde niño él tuvo problemas de bullying y le brotó, le salió de adentro un coraje, un odio. Ya me lo estoy imaginando. Dice que se hiperventiló, o sea, empezó a respirar.
Y es que normalmente a quienes hacen bullying lo sienten una persona
débil.
Ajá. Pero entonces este fue el camino que él fue viviendo y de repente...
No, pues literalmente le salió la bestia
que está allá adentro. Y entonces todos los niños dijeron, ah, caray, ahí ya no nos metemos. Pero a partir de ese momento fue una búsqueda primero de sus papás.
Digo, con todo respeto, han de haber dicho, no, hombre, este cuate sí se pone bien loco, ¿no?
Sí, primero de sus papás, Nacho, en saber qué, querer saber qué hacer, y entonces por eso acuden con el sacerdote, y ya después en el camino él mismo es el que va encontrando cuál es lo que verdaderamente le llena.
Sí, ya también ahí depende de las creencias de cada quien, ¿no? Digo, dice que cuando lo llevaron con el sacerdote, esta situación disminuyó, ¿verdad? Bajó de intensidad o sí sintió una mejoría. Pero a final de cuentas, a él no le convenció. Él continuó y buscó otros caminos que a él sí le satisfacen. Entonces, digo, pues cada quien recorre la espiritualidad como quiere.
Y le agradecemos que haya abierto su corazón y además sus conocimientos y lo que ha vivido para exponerlo aquí.
Así es, sí, claro. Juan Q dice, buenas noches, peludomaníacos. Saludos desde mi Mérida. Aquí sintonizando, sí, sintonizándolos desde mi centro de trabajo en una farmacia al poniente de la ciudad. Muchos saludos.
Hola, Jenny Nacho, buenas noches. Hola. Habla Esmeralda Paredes, del estado de Guanajuato.
Hola.
Y bueno, antes que nada, me gustaría agradecer mucho. Tiene un programa excelente, me gusta demasiado. Recuerdo que mi papá lo escuchaba todos los días.
Qué bueno.
Era taxista y le encantaba La Mano Peluda. Y bueno... Y ahora los escuchamos como en esta nueva sección. Y ya ambos somos súper fanáticos.
Bien, amiga.
Y bueno, tengo un relato que me pasó hace un par de años, que de ahí nació mi miedo a la oscuridad. Bueno, mi fobia a la oscuridad. Porque era una noche, recuerdo muy bien, que no podía dormir. Era la 1 o 2 de la mañana y yo dando vueltas a la cama, ¿no?
Sí.
Y de hecho estaba viendo la televisión. Entonces eran las 3 de la mañana más o menos. Y dije, no, es por la televisión que no puedo dormirme. Y la apagué, ¿no? Entonces estaba todo oscuro, ¿no? Pues porque yo dormía tranquila, así no le tenía nada de miedo. Y recuerdo que me giré y estaba de costado tratando de dormir. Y de repente... Bueno, es que mi habitación está como a un costado de la casa y a un lado de mi habitación está la sala. Y empiezo a escuchar como pequeños sollozos así, pero súper ligeritos. Y yo pues me saqué de onda porque pues todos estaban dormidos a las 3 de la mañana. Pero esos pequeños sollozos se fueron incrementando más y más y más y más, a tal grado que eran gritos. Yo... recuerdo que esa vez me paralicé de miedo, no supe qué hacer y no sé, como que de la nada me levanté así súper asustada a encender todas las luces de la casa y fue horrible, horrible. Y recuerdo que fui y me metí a la cama de mis papás, recuerdo que tenía 18 años, 19 más o menos, y me metí a la cama de mis papás así como niña chiquita en medio, así como que para que me abrazaran. Y mi papá, ¿de qué tienes? ¿Qué te pasó? Le dijo, es que hay una persona llorando y no sé. Y ellos no escuchaban nada. Ellos solo escuchaban perros ladrando. La verdad no sé si era la llorona o no sé. Bueno, hace un par de videos yo comenté que no sabía que si había como un espíritu femenino andando aquí en mi casa. Porque en donde yo vivo... es un pueblo, se llama San Bartolomé, es pertenece a Paso del Alto, y bueno, cuenta pues de que aquí era un terreno baldío, ¿no? Me decían mis abuelos que el dueño de aquí era una persona pues muy, muy mala, ¿no? Como las personas de antes, y como que muy malas, muy territoriales, y, pues maltrataba a su esposa, a sus hijos, y pues no sé, yo me imagino que más o menos va como por esa onda, pero pues bueno, de ahí creció mi fobia a la oscuridad. Y bueno, eso es todo. Quisiera pues de que saber qué fue eso, si fue la llorona o fue alguna alma en pena que andaba por aquí, porque bueno, mi casa está a 5 casas del panteón municipal y bueno, no sé, me han pasado de todo, pero bueno, esa es mi historia y de verdad tienen un gran programa y me gusta mucho, los escucho diario en la oficina como podcast.
Gracias.
Y bueno, espero que pasen mi audio. Gracias, bonita noche, bye, saludos a todos.
Saludos, amiga.
Gracias por compartirlo y por supuesto que a través del tiempo nos vamos reencontrando y esa pues es la idea que brindamos a todos, que en la oficina, con los compañeros de la escuela, ahorita que es de manera virtual, pero pues también les pueden decir, también a la familia, que se unan con nosotros cada noche.
Sí, claro, esta tradición no se olvida. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Es notorio, puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, buenas noches.
Saludos, buenas noches.
Amiga Leila.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Saludos y gracias por tenerme.
Nos vas a platicar algo, ¿verdad? Desde Puerto Rico.
Pues sí, mire, yo tengo una breve historia que quisiera contar hace muchos años atrás. Uh-huh. En un pueblo, ¿verdad? Pues que no es muy fácil de noche. Hay mucho maleante y muchas cosas en esa área, porque es, ¿verdad? Y en esa noche particular, la sala de emergencia donde estaba, que radicaba en otro pueblo, pues estaba bien tranquilo, inusualmente tranquilo. Como a las 2 de la mañana, vemos que entran como 7 personas a la misma vez, cargando un herido de bala. Ya sabíamos que era un herido de bala. Y pues nosotros tenemos todo preparado, ¿verdad? Para poder socorrer a esta persona, pero mientras lo estamos conectando, le estamos para poder suministrarle el suero, para aumentar este volumen, para que la presión se estuviera, subiera, para poder, ¿verdad?, tratar de ver si podíamos parar el sangrado. Pues mientras esto sucedía, todas las otras personas que vinieron con esa persona nos tenían apuntados con pistolas a la cabeza, amenazándonos que si se moría nos iban a matar también. Nosotros estuvimos ahí trabajando con ese paciente, la realidad que los impactos que esa persona recibió eran pues mortales, no había forma, pero ellos querían que siguiéramos tratando. Y pues bajo toda esta presión, tratando de salvar una vida, ellos nos tenían amenazados y apuntándonos con esas armas. Ellos, cuando escuchan las sirenas, salen corriendo porque ya se dieron cuenta que ese paciente ya estaba flatline, no podía hacerse más nada por él. Uh-huh. Porque ya había muerto.
Sí.
Todo el mundo como que cayó al piso por unos minutos en lo que reaccionaba. Dentro de este grupo me incluyo yo. porque no, nunca habíamos vivido una situación como esa, que si se muere ustedes se van a morir también. Yo estoy pensando en mi familia y mis compañeros estaban pensando en sus familias también. Cuando sucede esto, varios de ellos, mis compañeros, hasta el médico, se resbalaban de tanta sangre que había en el piso, pero lograron levantarse. Yo me quedo en el piso como en blanco y le digo que ese era el segundo turno que yo hacía en esa sala. No era una cosa que era un trabajo fijo en ese sitio, sino que yo escogí unos dos turnitos extra, pues para poderle pagar el colegio a mi hija y cositas así. Cuando yo estoy sentada en el piso y el paciente está, yo no estoy ni a un metro de distancia del paciente, veo claramente cómo el cadáver está encima de la camilla. Uh-huh. Y a la parte de abajo no hay nada, están uh-huh. las ruedas. Yo veo cómo desciende el alma, el espíritu de ese paciente a la parte de abajo de la cama.
Ajá, se puso de pie.
No.
O sea, como que el alma, en lugar de subir,
¿bajó?
Se fue para abajo.
Como estaba en la cama, así mismo estaba, pero bajó a la parte de la cama. Mm. Valga la redundancia, debajo de la camilla.
Sí, ya entendí, amiga.
Era como ver un negativo. Uh-huh. Es como ver un negativo.
Okay.
Pero debajo de la camilla de ese paciente que falleció.
Sí, amiga. Como si estuviese en una cama litera, que le llaman, de esas que son dobles.
No.
¿No?
No. Bajó y uh-huh. se quedó flotando debajo de la camilla.
Eso es el detalle, exacto. Estaba flotando, no estaba tocando el suelo, por decirlo, ¿no? Estaba flotando en la parte de abajo del mismo, de su cuerpo.
Sí.
Okay.
Ahí estaba. Era negro, totalmente negro. Uh-huh. Y ahí estuvo bastante tiempo. Más nadie lo veía. Yo estaba mirando eso, porque yo me quedé ahí en ese charco de sangre sentada mirando uh-huh. todo eso.
Sí.
Los otros estaban revueltos, pensando en otras cosas.
Uh-huh.
Pero yo estoy sentada a menos de un metro de ese cadáver cuando yo veo que desciende esa alma o espíritu de esa persona.
Uh-huh.
Eso se me quedó bien, bien grabado, porque no es la única persona que yo he podido ver. Otros los veo como personas, ¿verdad? Cuando trabajaba en piso los veía como personas normales. Y a veces iba a los cuartos y no había nadie en esa habitación.
Sí, amiga.
Pero ese caso en particular me impactó tanto y tanto, porque nunca había visto un ser negro salirse del cuerpo, de la materia.
¿Qué hiciste en ese momento que viste este ser negro? ¿Te alejaste? ¿Te paraste? ¿O qué hiciste?
Yo estaba ahí sentada, yo me persigné y empecé a orar, porque me dio tanto y tanto miedo. Que cuando nos estaban apuntando con las armas largas y cortas, los maleantes,
sí.
El ver ese suceso.
Uh-huh.
Y cómo uno le explica eso a las personas sin que te digan, ay, es que ustedes siempre se están inventando cosas, ustedes exageran las cosas. No, 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 no. Yo soy una persona sumamente honesta, como le dije, soy católica y yo he visto cosas que no hay forma de explicarlas.
Sí,
y esa es una de ellas.
Vaya, pues sí que fue una experiencia fuerte.
Impactante.
Impactante, sí. Por demás. Porque sabes una cosa, ahí te queda claro que ese señor, pues andaba, lo traía adentro, cosas. Y andaba en malas cosas. Dice por aquí alguien que se murió en un estado de conciencia de baja vibración. Mari Kuraika dice, murió en un estado de conciencia en baja vibración.
Oye, luego las personas... que los habían amenazado. ¿Qué hicieron al saber que sí había fallecido este hombre?
Ah, no, ellos cuando ellos escucharon la sirena de la policía, porque fue un tiroteo y quedaron como dos o tres personas muertas en la calle más abajo, pero estaban buscando al grupo y tenían como una guerrilla, yo no, entre pandilla y pandilla tenían una guerra por un punto de droga, uh-huh. Por una, ¿verdad?
Sí.
Y lo trataron de eliminar, pero dentro de eso uno de los que del otro bando le tirotearon a uno de los de ellos, sí, y sí. Ese fue el que llegó.
Muy bien, amiga, pues digo, qué anécdota tan dura de todos los sentidos, ¿eh? Primero, lo espiritual, eso que tú pudiste ver, que no sabías precisamente qué era. Sin embargo, tu intuición, yo me imagino, te indicaba que no era nada bueno. Una sombra negra, pues solamente algo que estaba acompañando a este hombre que acababa de fallecer. Y ahí se desprendió. ¿Cuánto tiempo duró esta figura oscura ahí abajo de la camilla?
Pues mira, yo no sé, pasaron más de 15 minutos, cada cual por su lado. Yo me quedé ahí sentada porque yo obviamente estaba en shock. Puedo decir que estuve ahí sentada como media hora y ahí se continuaba, porque es que no era una sombra, era la misma persona con la misma vestidura, con lo que él tenía encima, uh-huh. Como estaba, pero en negro.
Okay, o sea, oscuro.
No era una...
No, bueno.
¿Perdón?
¿No era como ensombrecido?
Estaba de... Sí, una... Era oscuro, era verlo uh-huh. a él... Uh-huh. Debajo de la camilla, pero de otro color.
Fíjate, dice Mónica Ortiz, más bien murió en una frecuencia carente de luz, es decir, oscuridad. La alta o baja es la intensidad de la frecuencia. La calidad de esa energía puede ser en luz o en su carencia, es lo que dice Mónica Ortiz. O sea que era un ser como sin luz, ¿no?
Sí, tuvo que haber sido,
¿eh? Además, cuando yo lo miré a los ojos, que todavía tenía, que estaba agonizando.
Sí.
Yo lo vi, uh-huh. Y lo que tenía era un abismo. O sea, él no era un abismo. Cuando uno, yo las personas no les gusta muchas veces cuando yo los miro, porque ellos me dicen que tú me ves, porque siento como que te me metes por dentro. Yo siempre he sido así desde pequeña y mis nietos son iguales. Y yo miro a la persona, pero los miro fijamente a los ojos, uno por respeto y dos porque en menos de 10 segundos yo descifro a esa persona y las intenciones que tiene esa persona. Uh-huh. Yo siempre he sido así desde pequeña. Un abrazo y muchas bendiciones siempre.
Gracias, igualmente para ti.
Gracias, que tengan buenas noches.
Hasta luego, amiga. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que descansen, que tengan excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos hemos tenido una noche de buenos relatos, buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. We'll be right back.
Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Dutch Boy's DuraFighter is a premium interior paint and primer in one with a tough, lasting formula. It provides great scrub resistance and durability with remarkable hide and a smooth finish. Save big on Dutch Boy's DuraFighter paint at Menards and start your next project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big.